Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de La Buena Radio, y damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Russo y produce Lorena Posada.
I need your loving like the sunshine.
Estamos escuchando Everybody's Gotta Learn Something de Beck, de 2004, para presentar a la tercera invitada del especial Directores de Fotografía en el Cine Nacional. Me refiero a Juana González, quien es egresada de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. Estimada Juana, bienvenida a su programa Alucine, a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Juana, aquí descubriendo un poco el cine, esta vez desde la fotografía y pues las personas que hacen este bello oficio, ¿no? Tan complejo. Bueno, antes de entrar en materia, hablar de cines, porque estamos escuchando este tema de Beck, que realmente es de Gorgis, de 1980, pero esto es una versión, ajá, que hace Beck para una película, creo que por eso
exacto,
está aquí.
Exacto, sí, para la película de Michel Gondry.
Ajá.
En realidad yo pues te envié esta canción porque no quería como enviarte solo canciones que me gusten, digamos, desde mi gusto personal, sino como también que abrieran puertas para hablar de lo que vinimos a hablar, que es de cine. Entonces, pues, esta canción es la banda sonora de
Eterno Resplandor.
De Una Mente Sin Recuerdos.
Sí.
Pues que es una de mis películas favoritas, diría yo. Pues es muy difícil decir cuál es la película favorita de uno, porque hay tanta variedad y como tantas variables que hacen que le gusten a uno. Pero de esta película me encanta, sobre todo que, pues que tú sabes que Michel Gondry hace como todos los efectos en vivo. Entonces me encanta el manejo de la fotografía, cómo la luz se vuelve protagonista de los estados de ánimo y sobre todo los estados mentales del personaje. Entonces es como ese manejo de también de los efectos de luz in situ, como en el rodaje.
Que creo que tiene que ver también con su herencia al videoclip, ¿no? Él viene,
total,
Michel Gondry, de toda esta herencia al videoclip y traslada esto a un problema dramático en el cine, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces como que por eso te envié esa canción. Y porque también la película, no solo la fotografía, sino la historia, es como que esa canción resume mucho de lo que es la película, como que todos vamos a aprender algo, que es como esta relación súper frustrada y que ellos saben que fue una relación súper frustrada y al final quieren volverlo a intentar.
Okay.
Es como que me parece una metáfora de la vida súper bonita y como que siempre me ha acompañado esa canción desde que vi la peli.
Muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito del oficio. Me gustaría que tú expusieras desde tu óptica, ¿qué entiendes por fotografía? Un poco para ilustrar a los oyentes, ¿qué es eso de la dirección de fotografía?
Sí, bueno, la dirección de fotografía para mí es básicamente la interpretación en imágenes de lo que el director quiere contar.
Okay.
Entonces como que todo parte de ahí, pues desde el guión y desde esa conversación que uno tiene con el director para interpretar qué es lo que él quiere transmitir con su película y llevarlo a las imágenes. Entonces, básicamente también es como el manejo de todo el andamiaje técnico para lograr transmitir ese look o ese ese estilo visual que va a tener la película, siempre ligado a lo que se quiere decir, a lo que tiene el director en la cabeza, como esa premisa, ese mensaje, es lo que define todo lo que va a ser la dirección de fotografía. Y pues si tiene un componente muy, muy fuerte técnico, digamos que es como todo el piso técnico junto como con el sonido también, de cómo se realiza una película.
Claro, ¿no? Tiene un valor muy grande, como tú lo dices, en lo técnico, en lo estético, ¿no? Es un equilibrio ahí bastante.
Exacto, es como poner la técnica al servicio de la estética y la estética al servicio del mensaje, lo que se quiere decir de la historia, digamos.
Muy bien, perfecto. Bueno, hablemos un poquito de tu formación. Tú, este oficio de la dirección de fotografía a menudo está asociado, digamos, con el universo rol masculino, ¿no? Pero uh-huh. Entonces parte de una generación que está cambiando un poco el chip, ¿no? Y pues entrando las mujeres con mucha fuerza a brindar, creo que también una especie de sensibilidad también, ¿no? Hablemos un poquito de este proceso, cómo te formas y cómo te vas perfilando como camarógrafa y directora de fotografía.
Vale, bueno, pues mi formación empezó en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional. Digamos que yo venía como con un perfil de querer contar historias, tal vez como que me iba a inclinar por el tema de guión, pero en tercer semestre tuve como la maravillosa oportunidad de que se me asignara el rol de hacer la fotografía de ese corto que uno hace de ficción.
¿16 milímetros?
Exacto.
¿A color o blanco?
En Super 16 lo hicimos a color. Entonces, ya desde ese momento que yo descubrí...
Escuela, yo siento que todos los estudiantes, entiendo el momento digital y me parece maravilloso, pero creo que todos deberíamos pasar por el contacto con lo químico, ¿no? Porque eso le da una magia también a la cosa, ¿no? Y un rigor diferente.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente agradezco mucho haber empezado en ese momento porque tuve la oportunidad como de rodar otro par de cosas en cine, en Super 16, antes de que empezara como el gran boom de lo digital, del cine digital, y eso realmente afianzó las bases, sobre todo conceptuales y a nivel técnico de cómo funciona en verdad la fotografía, porque básicamente lo digital es como se cambió el soporte, pero la lógica sigue
siendo
la misma.
Las mismas leyes físicas de exposición, ¿cierto? Claro.
La luz, cómo se imprime en el negativo o en el sensor, el rango dinámico, como todas esas cosas que uno aprendió a hacer con la película, que antes era tan complejo porque tocaba interpretar, tocaba hacer como unas curvas, interpretar las curvas de cada película, escoger la emulsión que ibas a usar según las necesidades estéticas, digamos que todo eso se simplificó un poco, pero haber tenido la oportunidad de vivirlo, entenderlo, y por ejemplo, como esa maravilla de uno rodar sin poder ver, es como...
¿Sabes qué hablo? Yo pienso, le digo a mis estudiantes que el universo digital no es ni mejor ni peor que el universo químico, por supuesto tiene unas posibilidades muy amplias, pero creo que hay una cuestión de misterio. Que ya no hay en el digital, que le daba también una
claro,
cuestión
y de rigor,
químico, ¿no?
Porque pues eran tres tomas, o sea, por mucho lujo, cuatro, y mejor dicho, y ya, y te quedó ahí, exacto. Entonces también ese rigor era muy interesante, y bueno, después de incursionarme como en ese corto que hice cámara y fotografía en tercero, ya empecé como, yo dije, ya esto es lo mío y esto es lo que yo quiero hacer, y empecé como a hacer cámara en documentales, hice una cosa que también me ayudó mucho como a mi formación para entender como el mundo de la fotografía, y fue que yo fui técnico también. Digamos, yo empecé como terminando la escuela, empecé a hacer cosas en Congo. Empecé realmente a hacer asistencias en una película de Livia Stella, El Baúl Rosado.
El Baúl Rosado, ah, qué buena experiencia.
Hice
también.
Como, pues ahí con Mauricio Vidal, que es un super maestro. Después tuve la oportunidad de estar en El Amor en los Tiempos del Cólera, como uh-huh. como grip. Uh-huh. Entonces también era como cambiar un poco el chip de cómo funcionaba, no solo, digamos, el estilo estético de este fotógrafo, que era un fotógrafo brasilero, y ya como una cosa tipo Hollywood con muchísimos equipos, una
grande.
Producción gigantesca, sino también entender cómo se manejaba el equipo de fotografía, cuáles eran los roles, que ya estamos, en esa época no nos parecíamos tanto a cómo funciona en Estados Unidos, pero ahora sí trabajamos así. Entonces yo era grip y que es como manejar todo el tema, pues, de grip, de todos aparatos, los accesorios, ¿no? De los accesorios que llevan las luces, exacto,
ganchos, tubos,
cargar mucho. Entonces, y también pues me enfrenté como al mundo masculino con toda, porque pues todos los técnicos eran hombres, por supuesto. Entonces, esa también fue una gran escuela, y a partir de eso yo duré 2 años como técnico, y eso me ayudó a entender como realmente muchas cosas que, porque digamos ahora que estoy en el rol de dirección de fotografía, ya pues uno no coge tanto los equipos, ya no se relaciona, digamos, de esa manera tan directa con la técnica, pero sí tiene que entenderla y saber cómo manejar a su equipo y cómo están funcionando las cosas, pues, y además sobre todo estarse actualizando todo el tiempo, porque ese tema de los equipos se mueve.
Pero vertiginosamente.
Y de cámaras, ¿no? Sí, aceleradamente.
Vertiginosamente. Bueno, vamos a escuchar the Greatest by the Cat Power. Cuéntanos por qué este tema.
Bueno, yo quise traer esta canción al programa para hacerle un homenaje a esa película, a My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, que es como una de las películas que él hizo ya en Estados Unidos.
Su primera película gringa, ¿no?
Exacto. Entonces, esa película, el fotógrafo es Darius Conji, que es pues un maestro, también me encanta la cinematografía de él, y en especial lo que me encanta de esa película es el uso de las luces en escena, lo que en fotografía se llama practicals, y el tema de los reflejos y los colores. Entonces quería como traer esa canción para hacerle un homenaje a esa película, cuya fotografía es impresionante, y si te das cuenta, como que realmente las películas que a mí más me gustan en el tema de fotografía son esas que realmente la fotografía está al servicio de la historia, que no es la estética por la estética, ni es una cuestión cosmética, sino que es esta historia de amor y lo que pasa entre ellos, y el viaje de la chica está todo el tiempo marcado como por esos reflejos de las luces, el uso como repetitivo de los tubos de neón.
De neón, claro, claro.
Entonces, y los colores, está muy presente como esos colores rosa, como el rojo, porque pues es una historia de amor. Entonces, esa era la razón por
la que... Hay un erotismo contenido también.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a hablar de tus influencias. Yo sé que son muchas, tú me mandaste varios referentes importantes, ¿no? Pero pues el tiempo no nos da para desarrollarlos todos, entonces hablemos un poquito de Robert Richardson, ¿no? Que es uno de los que te ha marcado, y creo que es muy interesante porque ha logrado estar en un equilibrio de películas industriales grandes, pero también con una personalidad muy, muy, muy identificable, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poquito de por qué él es tu influencia.
Sí, dale, pues... Como te decía ahorita, como que cuando le preguntan cuál es su película favorita, es igual de difícil decir cuál es el director de fotografía favorito, porque realmente hay gente con tanto talento, tan grande, pero Robert Richardson es un fotógrafo que a mí me encanta, porque logró como ese equilibrio entre lo artístico y lo comercial, digamos que de resaltar que la gente va a saber de una, pues es el fotógrafo principal de Quentin Tarantino. Uh-huh. Entonces ha hecho obras tan increíbles como Django, pero también ha participado en películas de Scorsese, Casino, por ejemplo, sí, que es como Natural una escuela. Killers, ¿no? Exacto, Asesinos por Naturaleza, Platoon, digamos que es otro clásico así del cine, JFK. Que sí, pues claro, también como, entonces digamos Kill Bill, bueno, las de Tarantino, y él me encanta porque también pues no hay que tenerle miedo al cine comercial, digamos que nosotros desde la escuela y pues como el cine colombiano es un cine muy de autor también.
Siempre ha habido como una mirada peyorativa.
Sí,
también,
exacto,
¿no?
Como si lo comercial estuviera.
Sí.
Pero digamos que en la fotografía lo comercial es una gran escuela, porque realmente las cosas a las que han llegado estos fotógrafos en propuesta, en técnica también, entonces es como que para mí él es un gran maestro, al igual que Roger Deakins, por ejemplo. Que
claro, cuéntanos un poquito de esa relación con él.
Bueno, para que la gente, como así películas famosas que él haya hecho, como para que lo ubique de una, está por ejemplo No Country for Old Men, él es el fotógrafo de Blade Runner, la primera.
Tanto la primera como la última con Villeneuve,
exacto,
¿no?
Entonces, digamos, también este par de fotógrafos son unos señores que, de lo que hablamos ahorita, tienen un oficio impresionante, tienen una cantidad de largometrajes, de propuestas que han sido diferenciadoras, pero han funcionado en las salas de cine, en lo comercial, y también pues son obras maestras.
Obras artísticas de estudio, ¿no? Desde la técnica, desde el arte, ¿no? Desde
exacto,
los discursos.
Y ellos dos en particular tienen algo que me encanta. Una, que no le tienen miedo a los negros profundos, a la oscuridad, a la penumbra. Son los maestros manejando la penumbra. Y otra cosa es como la mezcla de temperaturas todo el tiempo. Y hay cosas súper arriesgadas, digamos en Blade Runner hay cosas como de color, de filtros en la luz, como que no le dejan toda la carga de finalización a la fotografía en la postproducción, sino que ya viene una propuesta desde la iluminación.
También el neón se trabaja mucho.
Muchísimo, ¿no? Exacto. Entonces también parece que son arriesgados y eso me encanta.
Bueno, queda muy poquito tiempo para hablar un poquito de tu trabajo. Entonces, pues inicialmente hablemos de este cortometraje multipremiado de Rafael Loaiza Sánchez, Juancho el Pajarero, ¿no? Que además recibió estímulo FDC. Hablemos de tu participación en este trabajo.
Yo quiero mucho a Juancho el Pajarero porque fue como uno de los primeros cortometrajes que ya pudimos hacer como con recursos, con algo de dinero, porque pues nos ganamos el FDC. Entonces, y pues con Rafa empezamos la concepción. Esta es una adaptación de un cuento de David Sánchez Juliao. Y a partir de la adaptación empezamos como esta interpretación estética. Digamos que Rafa y yo somos amigos hace muchísimo tiempo. Entonces también fue como un trabajo muy en conjunto. Y fue el manejo de la luz natural todo el tiempo. Todo el tiempo fue como, hay muy pocas cosas que son de noche en donde iluminamos, pero fue como aprender a trabajar con la luz natural y a manejar.
¿Qué tan arriesgado, qué tan problemático es? Porque, digamos, los que no estamos empapados del oficio, planteamos esa pregunta, ¿no?
No, depende de la luz natural. Y
sobre todo en el
trópico,
¿no?
Exacto. Es una cosa loquísima porque todo el tiempo está variando. Entonces es aprender,
¿no?
Exacto, aprender a manejar la continuidad, aprender a manejar los contratiempos también, y pues es una escuela que me dejó a mí ese como eso que yo siento que identifica mucho el estilo de lo que yo hago, y es que tú no tienes que tener un montaje gigantesco, ni tener el último equipo, ni la última cámara, ni un equipo de 10 o 20 personas asistiéndote para poder lograr lo que tú quieres, sino es como aprender esa optimización de los recursos. Y la luz natural, pienso que es hermosa, que aprenderla a manejar, o sea, que aprenderla a manejar es como un gran plus, porque no todo, digamos, no es lo mismo cuando tú iluminas con un HMI a cuando tú tienes la luz natural bien manejada. Entonces, como que eso me identifica, siento como fotógrafa que no me encanta estar metiendo un montón de cosas, sino interpretar el lugar, interpretar la luz y aprender a usarla.
Y en este trabajo se explota muy bien porque vemos este paisaje exuberante, no desde un preciosismo, sino pues de un trabajo, lo que significa el lugar, la atmósfera para este niño, ¿no? Que es un, yo no sé si llamarlo cazador, sino pues anda con su relación muy estrecha con los pájaros, ¿no?
Ese es un oficio real allá en la costa. Este lo hicimos en Córdoba, en Lorica.
¡Ah, qué maravilla!
Y pues ya cada vez hay menos pajareros, pero sí existen los pajareros. Entonces era como interpretar ese tema como de la relación también con la naturaleza para plasmarlo en la fotografía.
Bueno, hablemos del Sastre, tu primer largometraje. Es un largometraje de ficción. Es de César Heredia, que se encuentra en postproducción, ¿no? Hablemos de este trabajo.
Sí, bueno, Sastre. Sastre para mí es un gran paso porque pues es mi primer largometraje como fotógrafa. Digamos que he hecho como un montón de cortos, televisión, series, pero
sí,
este
aquí
es
estamos
como
resumiendo
mi primer,
tu
sí.
trabajo un montón, porque yo sé que has hecho bastante.
Este sí. es mi primer como largometraje de ficción. pues agradezco mucho a César haberme invitado. Como nosotros ya habíamos trabajado antes en un corto, en un corto de César que se llama Elefante, y nos volvimos a unir para sacar adelante Sastre, que fue una película, es una película ambientada en la Bogotá como del 85. Es una cosa que tiene que ver con el tema del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia. Entonces era hacer época, pero pues tú sabes que el cine colombiano siempre tiene como ciertos problemas de dinero, entonces era como hacerlo con lo que había, optimizar los recursos, entonces siento que también fue un aprendizaje. Y con el tema de los efectos, hicimos unos cromas gigantescos en la Plaza de Bolívar porque pues se va a reemplazar el Palacio de Justicia, entonces también fue un reto técnico interesante, tremendo, ¿no? Como la iluminación de estas estos cromas gigantescos, pero también los personajes. Entonces siento que ese fue como un gran aprendizaje, y bueno, esperemos que a la gente le guste.
Bueno, estaremos pendientes, vea. Claro que sí, aquí haremos promoción también cuando esté en la cartelera. Para finalizar, hablemos un poquito de dos lenguajes, ¿no? El documental y ficción, tú has hecho de todo un poco. ¿Qué representa para ti como directora de fotografía hacer documental y hacer ficción? ¿Qué diferencias, qué similitudes, qué virtudes encuentres?
Bueno, realmente yo amo la ficción porque te permite como ir a donde tú quieras. Te permite proponer, te permite como llevar la imaginación a donde tú quieras. Te permite ser como más libre un poquito que el documental, aunque el aparataje es mucho más complejo. O sea, digamos que no te rinde tanto como cuando haces documental. Hay muchas variables que complican la cosa, pero siento que en el resultado estético hay como mucha más libertad. Y en el documental, lo que me encanta a mí del documental es como también la parte humana. O sea, como esa relación que ya no es como, no, es que yo iluminé esto, entonces el actor se va a mover acá. No, o sea, ya tú estás trabajando, ya no son personajes, son personas. Entonces el tema ahí es diferente porque hay como una relación de saber interpretar el personaje, de que de pronto no tienes como todos los recursos o el tiempo, porque a veces en el documental las cosas pasan de manera muy loca. Pero es como saberse acoplar también, como no amarrarse a lo que uno pensó o está escrito, sino como poder irse por varios caminos, explorar, experimentar. Entonces siento que esas son como las variables que tiene cada género, digamos. Pero ambos son exigentes y ambos tienen que estar muy ligados a lo que yo te decía al principio, que es la historia. O sea, finalmente el fotógrafo nunca es la estrella, y la estrella es la película, es lo que yo siempre digo. Entonces, como que a mí me encanta, lo que más me gusta a mí de las películas es que tú no sientas que ahí hay luces, o que no sientas que eso es un dolly, o que no sientas que eso es una grúa, sino que tú estés en la historia. Si el espectador está solo en la historia y su viaje es así, yo siento que el fotógrafo la logró,
está
mejor
cumpliendo.
Dicho. Sí,
muy bien.
Exacto.
Estimada Juana, el tiempo es corto. Quisiera seguir hablando contigo. Seguramente el cine nos unirá. Te agradezco enormemente que hayas acompañado esta entrevista y hagas parte de este especial. Muchas gracias, Juana.
Ay, no, muchas gracias a ustedes. Qué bonito que hagan esto.
Bueno,
chévere.
Vamos a escuchar para cerrar Por el amor de amar, de Concha Huica.
Quiero la luz del sol. También quiero el azul del cielo. El mar, quiero más sin fin para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor, hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiera más? Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón. Mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció.
continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Lorena Posada y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Ser la flor que se da solo con pasión.
Alucine, cineclubismo radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.